¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Muy buenas noches y bienvenidos a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo. Antes de empezar, un saludo del equipo del programa, el señor Lobo, y quien os habla, el señor Feliz. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la 97 edición de los Oscars, de los Oscars del 2025 para películas de 2024. Y bueno, tres añitos ella para el centenario de estos premios Oscars, que cada año nos traen más sorpresas. Y bueno, os vamos a decir que nos gusta, que no. Y bueno, teníamos aquí nominadas a Mejor Película a Nora de Brutalist, a Complete Unknown, Conclave, Dune 2, Emilia Pérez, Ainda Estou Aquí, Nickel Boys, The Substance, Wicked. Bueno, según puntuaciones de Film Affinity, la más votada o la que tiene nota más alta es Dune 2, con un 7,7. La segunda es la brasileña Aún Estoy Aquí, de Walter Salles, que tiene un 7,5, aunque con 1.600 votos. Seguida de Anora, con un 7,2, con 9.000 y pico votos. Y seguida de The Brutalist, con 9.000 y pico votos, también con 7,2. Entonces, pues bueno, yo creo que hubiera sido de justicia, ¿no? Probablemente, por lo menos para mí, que ganara The Brutalist o que ganara Dune 2. Que para mí son las dos mejores películas del año, aunque me ha encantado Anora, me ha encantado The Substance y me ha gustado mucho Emilia Pérez. Hay que decir que Nickel Boys es una película que tiene un 5,8, que se ha colado aquí, que viene de Sundance y tal, y que bueno, The Substance es una película de género, se agradece que se la nomine. No suelen haber películas de género, aunque estos últimos años sí que, pues bueno, se ha ido colando alguna. Wicked, bueno, supongo que para rellenar, nominada a mejor película por el éxito en taquilla, aunque este año había películas como Nosferatu, por ejemplo, que son, pues bueno, yo creo que muchísimo, muchísimo mejores de algunas de las nominadas. Pero bueno, saltó la sorpresa y se llevó el premio Anora, de Sean Baker, que bate récords, porque se lleva el Oscar él mismo como director, como productor, como guionista y como montador. Hay que decir que es una película de autor y se lleva los cuatro y se los lleva él. Y aparte se lo lleva Mikey Madison, que completa aquí el quinteto de Oscars que se ha llevado la película, que también se llevó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes. Así que un guiño al Festival de Cannes por parte de los Oscars. Muchas quejas porque probablemente merecía más por el papel en The Substance el Oscar Demi Moore en vez de Mikey Madison. Bueno, hay que recordar que votan los académicos y que los académicos son esas personas que ya han ganado un Oscar y que votan a los demás, y entonces aquí no hay crítica especializada, aquí no hay un jurado, al final son premios, se votan ellos, y yo estoy convencido de que muchas veces votan sin haber visto la película, o a lo mejor han visto una y la otra no, o no les ha gustado la película, o sí, o les cae mejor el actor o la actriz o el guionista o quien sea, y entonces pues pasa lo que pasa. Al final los Oscars son lo que son unos premios en los que ellos mismos pues se reconocen a su manera, y hay oscarizados y oscarizadas que tienen ya 90 años y otros que son mucho más jóvenes, y los gustos no son los mismos, ¿no? Pero bueno, para los que todavía no conozcáis Anora, comedia, drama, prostitución, comedia dramática, cine independiente. Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio. Pues bueno, el resultado roza el entusiasmo, no es un cuento de hadas, sino su parte de atrás. Lo que queda no solo es brillante, divertido, desconsolado y siempre enérgico, sino también muy triste y muy bello. Es la nueva joya de Sean Baker, mezcla géneros y tradiciones para darle la vuelta desde el cine indie al mito hollywoodiense de Pretty Woman. Desde su guión hasta la última de sus interpretaciones, es una película modélica y que utiliza todos los recursos para implicar al espectador en la dureza y la ternura de la historia que cuenta. Sean Baker vuelve a atreverse con una versión trash de un cuento de hadas para demostrarnos lo mucho que quiere a sus personajes. El reverso realista y adrenalínico de Pretty Woman. Y hay que decir que sí que está extraordinaria Mikey Max Madison. Y bueno, es una película en equilibrio constante que en ningún momento pierde el pulso, arriesga y es bastante valiente, con mucho cine dentro. Todos están de premio, todo es de premio en realidad, y bueno, no tenemos mucho más que decir sobre Anora. Nosotros es una película que nos ha gustado mucho y nos parece muy correcto este premio. ¿Que me hubiera gustado que estuviera todo un poco más repartido? Pues sí, porque creo que The Brutalist es una grandísima película. Es una grandísima película que se ha llevado bastantes premios por ahí. Dirección, actor, fotografía en los BAFTA, mejor dirección y Fipresi en Venecia, y bueno, se ha llevado tres premios Oscars, sobre todo el más importante, pues el de mejor actor para Adrian Brody. Y hay que decir que a mí me ha parecido una obra maestra de dimensiones colosales. Una de esas películas, como reivindicaba Sean Baker al ganar a Anora, ¿no? De esas para ir a ver al cine. Y al final, pues, esta es una de las reivindicaciones, ¿no? De que las grandes películas, las mejores películas del año, no las cuatro películas malas que van directamente a plataformas o cuando no hay más remedio, sino las grandes películas, las películas que se hacen como las de antes, se hacen con cariño y se hacen para ver en una pantalla grande, hay que ir a verlas a una pantalla grande. No vale verlas en casa, porque realmente pues se pierde todo aquello que se ha conseguido en los cines. Y ¿qué más os puedo decir de los Oscars? Pues bueno, como ya os he dicho, ganadora de la mejor película Anora, mejor dirección con discurso reivindicativo Sean Baker, también por Anora. Una lástima que aquí no estuviera nominado Denis Villeneuve por Dune 2. No lo acabo de entender. Muchas veces creo también que se podría hacer un exacuo, porque la sustancia de Coralie Farguead creo que también se merecía el premio, al igual que mejor actriz principal Demi Moore, Mikey Madison. Yo creo que aquí se podría haber dado un exacuo. Mejor actor principal este año, pues estaba como muy cantado, ¿no? Que Adrian Brody se llevaría el premio, su segundo Oscar después del Pianista. Y bueno, destacar a Sebastian Stan por The Apprentice, la historia de Donald Trump, porque hace realmente un papelón. Y bueno, otro cantado, mejor actor de reparto, Kieran Culkin, un actor que viene sonando muchísimo y que viene ya pues cada vez subiendo más para arriba, que viene a hacer un papelón en Succession y que se lleva su primer Oscar. Mejor actriz de reparto, Zoe Saldana, para Emilia Pérez, para mí la mejor de la película. Y bueno, estábamos aquí, pues bueno, con Isabella Rossellini con Clave, que tiene un papel muy pequeñito, Felicity Jones por The Brutalist, Ariana Grande por Wicked, Mónica Bárbaro por A Complete Unknown, y yo creo que aquí pues no había competencia este año. Mejor película internacional se lo ha llevado aún Estoy Aquí, la película brasileña, yo creo que merecidísimo. Es un peliculón y bueno, para mí, muy merecido. Mejor guión original, Anora. Pues me parece muy original Anora, me parece muy original The Substance, me parece muy original The Brutalist, incluso me gustó también A Real Pain, o sea que nada que decir. Al final hay que, yo hubiera repartido un poco más, pero bueno, ya me parece correcto. Y un adaptado, Cónclave, no soy súper fan de Cónclave, pero bueno, probablemente aquí me hubiera tirado más para Emilia Pérez o A Complete Unknown, que narra la vida de Bob Dylan. Mejor montaje, pues bueno, estaba Nora y se lleva el premio, estaba de Brutalist, tiene muy buen montaje, al igual que Emilia Pérez, al igual que Cónclave. Bueno, decisión difícil. Mejor fotografía, Lol Crowley. Bueno, estaba Greg Fraser por Dune 2, Paul Guillén por Emilia Pérez, Yarin Blaske por Nosferatu, Erwin Larsman por María Callas. Al final, pues bueno, The Brutalist tiene una fotografía en 70 milímetros bastante, bastante guay, aunque destacar sobre todo pues aquí la de la fotografía de Nosferatu, que es una auténtica maravilla, que bueno, al final es una película que no ha salido bastante ninguneada de la temporada de premios, y creo, me parece bastante injusto. Mejor banda sonora para Daniel Blumberg de Brutalist. Me ha gustado mucho la banda sonora de Brutalist, me parece justo, de recibo. Mejor canción, El Mal, de Emilia Pérez, se ha llevado muchos premios esta canción, aunque yo creo que me gustó más la de Mi Camino, en concreto, de las canciones de Emilia Pérez. Pero bueno, diseño de producción, Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked, y mejor vestuario para Paul Tazewell, también por Wicked, que se lleva las dos estatuillas, pues eso, diseño de producción y vestuario, me parece correcto, es una de las de los puntos fuertes de la película, aunque estaba Nosferatu también, y tiene un diseño de producción y un vestuario, pues yo creo que bastante, bastante a destacar, al igual que el de Dune Parte 2, por ejemplo, que también estaba por aquí. ¿Qué tal? Mejor maquillaje, peluquería, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillón y Marlene Scarselli, también por The Substance. Pues bueno, The Substance, la sustancia, un premio, maquillaje, peluquería, me parece poco, la verdad, me parece poco. Al igual que me parece poco, mejor sonido y mejores efectos visuales, los dos únicos previos para Dune Parte 2. ¿Qué más? Mejor largometraje de animación. Se lo ha llevado Flow. Flow, la película sobre un gato de Letonia, de Jens Sivalodis. Una película que está muy bien. Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con un grupo de otros animales, pero llevarse bien con ellos resulta un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. Pues bueno, una preciosa película, la belleza inmersiva de Flow, un mundo que salvar atrapa de inmediato, y si Sivalodis se confirma como una voz capaz de convertir las imágenes de una fábula animal en una meditación activa para toda la familia. Compone uno de los milagros de la animación del año, comparable en gesto y brillantez a Robot Dreams. Sorprende la ligereza de lo que flota, emociona lo emocionante de las emociones. ¿Y qué más? Solo se puede hablar bien de ella por su maravillosa animación y por su provechoso fondo humano, a pesar de que solo aparecen en ella animales. Preciosa, sensible y conmovedora. La verdad que es una peli muy chula, cortita. Es una peli sin diálogos y que se ve fácil. Y está muy guay. Y bueno, la otra favorita, Memorias de un caracol, que es una película que está muy, pero que muy bien, doblada por Sarah Snook, por Edith Bana, con guión y dirección de Adam Elion. Es la película australiana, pues se va de vacío, pero hay que decir que bueno, que ya se llevó el premio gordo en Annecy, y es una perversa joya de la animación adulta. Tiene en sus formas un exquisito gusto por el detalle en cada uno de sus planos, cuidados con una brutal autoexigencia, una fina ternura no exenta de numerosos trazos de comedia negra, una fábula preciosa, llena de gracia y colmillo. Yo creo que dos de las películas de animación más potentes del año, Flow y Memorias de un caracol. Y bueno, ya para ir cerrando un poco el tema de los Oscars, mejor cortometraje de animación, A la sombra del ciprés. ¿Y de qué va esto de A la sombra del ciprés? Pues A la sombra del ciprés es un cortometraje iraní de 19 minutos de Hussein Molayemi y Shirin Sohaghi, y viviendo en una casa junto al mar con su hija, un ex capitán que padece trastorno de estrés postraumático y una vida dura y apartada. Dicen que está muy bien, así que habrá que verlo. Tenemos también el mejor largometraje documental, que se lo ha llevado No Other Land, el documental de Palestina de Yuval Abraham, Bassel Adra, Hamdan Balal y Rachel Sor. ¿Y de qué va esto? Pues Bassel Adra, joven activista palestino de Masafer Yatta en Cisjordania, lucha desde su infancia contra la expulsión masiva de su comunidad por las autoridades israelíes. Documenta la erradicación a cámara lenta de los pueblos de su región natal, donde los soldados desplegados por el gobierno israelí derriban poco a poco las casas y expulsan a sus habitantes. En un momento dado, conoce a Yuval, un periodista israelí que le apoya en sus esfuerzos. Surge así una improbable alianza, pero la relación entre ambos se tensa por la enorme desigualdad que los separa. Bassel vive bajo ocupación militar, mientras que Yuval vive libremente y sin restricciones. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Impactante. La modulación otorgada por sus directores y la cadencia que tiene es el relato es admirable, un sobrecogedor documental que narra los violentos desalojos de palestinos en Cisjordania. Las imágenes están ahí fuera y rara vez se han reunido en un conjunto más conciso, poderoso y condenatorio que aquí. Ahora solo hay que verlo. En manos de estos cineastas, la cámara se convierte en un arma para la verdad y la resistencia, y una herramienta para la conservación. Grabar alguna prueba de que su pueblo existía. Y bueno, un poderoso documental que le presta voz a la causa palestina, y dadas las condiciones de su producción, No Other Land sería vital incluso en un formato más desgarrado, pero aquí la realización es rigurosa y meditada, es urgente y revelador. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues ya para ir cerrando, tenemos el mejor cortometraje documental para Una mujer de la orquesta, de Molly O'Brien. ¿Y de qué va esto? Pues cortometraje y documental que rinde homenaje a Orin O'Brien, una contrabajista pionera y la primera mujer que la Filarmónica de Nueva York contrató en su orquesta. De su sobrina Molly O'Brien es la directora. Pues eso, la historia de Orin O'Brien. Y que, si no me equivoco, está disponible en Netflix, sí. Funciona bien en su mayor parte, con solo 34 minutos. Se trata de un documental fácil de ver y además es una historia bastante decente. Así que, bueno, recomendada. ¿Y qué más? Pues mejor cortometraje de ficción para No soy un robot, de Victoria Warmerdam, que me suena mucho de alguna película que he visto en el pasado, pero veo que no. ¿Y qué veo por aquí? Pues después de varios intentos fallidos a la hora de contemplar un captcha, la feminista Lara debe responder a la inquietante pregunta de si ella es un robot y por tanto ha sido comprada por su propio novio. Bueno, curioso cortometraje de ficción, puntúo con un 6,6, se puede ver en Movistar. se llevó el mejor cortometraje en el Festival de Sitges de 2023. Así que nosotros ya lo conocíamos y espero que lo podáis ver. 23 minutos dura. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues nada, con esto ya cerramos. Hay que recordar que teníamos algunas joyas aquí nominadas, como es el caso de Black Box Diaries, en la categoría documental, que es un documental biográfico sobre de temática feminista, de temática abusos sexuales, de Shiori Ito, aquí la protagonista, y la periodista Shiori Ito investiga su propia agresión sexual para procesar al agresor. Su búsqueda se convierte en un caso emblemático que deja al descubierto los anticuados sistemas judiciales y sociales de Japón. Y bueno, la superviviente tiene ahora un documental que todo lo cuenta y que ha llegado a los premios Oscars. El asunto no solo el de la violación de Ito, la cuestión es, como siempre, en el cine político, el sistema, ¿no? Y bueno, su honestidad y su falta de pretensiones visuales y narrativas revelan la naturaleza de este largometraje documental de enfoque y rigor periodísticos. Es una herramienta terapéutica que parte de la curación personal para quizás terminar en la global. Uno de los descubrimientos del Festival de Sundance de este año, en el concreto del pasado, del 24, y un emocionante testamento de la excepcional y tenaz capacidad de acción de Shiori Ito frente a un mundo hostil. En este vital interrogatorio de la justicia sistémica, Ito nos muestra a todos que es posible sobrevivir a algo que parece insuperable y deberíamos estar agradecidos por su elevadísimo ejemplo. Black Box Diaries vuelve a demostrar que la valentía, la resiliencia y el altruismo siguen existiendo, y aunque la buena lucha nunca se gane del todo, merece la pena luchar. A lo largo de la película sentimos visceralmente el coraje de Ito cuando dice la verdad al poder. Y para ya cerrar, para cerrar con los Oscars, pues bueno, me gustaría cerrar pues mencionando un poco qué películas hubiera votado yo en este caso, aunque yo no tengo los Oscars y no es relevante, pero sí que me parece de recibo pues al final dar mi opinión. Pues bueno, yo probablemente le hubiera dado el premio a la mejor película a The Brutalist, que es una película que me ha gustado mucho y que creo que es una película que pone de acuerdo a mucha gente. No sé qué le hubiera dado a Dune 2, pero es una de mis películas favoritas del año. Obviamente, banda sonora, sonido, edición, y se podría haber llegado alguno más, incluso dirección. De los documentales de este año, hay algunos que me han gustado mucho, como por ejemplo Wise Guys, de Los Soprano, por David Chase y Steve Van Zandt, Disciple, sobre el músico Steve Van Zandt. Me ha gustado mucho también la película Baltasar, de Baltasar Kormákur, Touch, a la que probablemente le hubiera dado el mejor guion original. Me ha gustado de la Showgirl, creo que Pamela Anderson podría haber estado nominada perfectamente, no estaba. En categorías musicales, creo que se le podría haber dado algo o alguna nominación a Better Man, de Michael Gracie, la película del mono sobre Robbie Williams. Y creo que debería haber estado nominada a mejor película de animación, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, que a mí me ha gustado mucho y es mejor, por lo menos, que alguna de las nominadas, y ya no digo ganar, pero por lo menos nominada, creo que sí, de recibo. Nominada mejor película podría haber estado Horizon, An American Saga, de Kevin Costner, y podría haber estado nominado perfectamente a mejor dirección. Es otra de mis películas favoritas del año, es una película que me ha gustado mucho y a la que se ha ninguneado directamente, no aparece. Bueno, cero nominaciones. Nosferatu, Podría haber estado nominada a dirección, a película. Lily Rose Depp podría haber estado nominada perfectamente, igual que Bill Skarsgård. Es una película a la que se le podría haber nominado muchísimo más. Y tenemos también la película The Outrun, Las Islas Extremas, de Nora Finch, con Saoirse Ronan de protagonista, que creo que podría haber estado nominada también. Se lo hubiera merecido. Y la categoría documental, Superman, la historia de Christopher Reeve, también hubiera estado muy bien. Y bueno, ya en las categorías de mejores películas, de mejor película extranjera, hay algunas películas de Sitges, como la Ciudad de los Guerreros, de Soy Cheang, de Assessment o Exuma, que podrían haber estado nominadas a mejor película extranjera. Algunas películas independientes que siempre se, en su día por lo menos antes, se colaban películas como Olvídate de mí, y este tipo de películas, ¿no? Pequeña Miss Sunshine, que siempre tenían un guión muy, muy potente, rebuscado, divertido. Y en este caso, este año, pues teníamos Desert Road, de Shannon Triplett, que pasó por Sitges y que es una película que está muy bien y que es una película muy de guión y que podría realmente estar ahí. Al igual que A Different Man, que es una película que está muy, pero que muy bien, con Sebastian Stan, Renate Reinsve y Adam Pearson. Y Se han olvidado de Civil War, también, que es una película que a mí me gustó mucho, De sangre en los labios, que es una película que también creo que merecidamente podría haber estado aquí. Y bueno, de Hugh Grant, por Heretic, aunque sea una nominación, no, yo creo que no costaba nada. La película de Clint Eastwood, Juror Number 2, también está muy bien. Y bueno, dejando ya esto de lado, pues bueno, la semana que viene, entre la semana que viene y la otra, pues allá haré una lista de mejores películas favoritas, porque al final también siempre me gusta incluir mis películas favoritas españolas del año, como es el caso de El Curanta Set o de la película La Casa, las películas de Marcel Barrena y Alex Montoya. Y poco más, volveremos la semana que viene de 9 a 10 de la noche aquí al Cine Sótano, aquí en Radio Mollet. Y ahora os dejo con La Cartelera, con El Señor Lobo, con El Subterráneo. Así que nada, poco más, un abrazo, mucho cine y hasta la semana que viene. The unfamiliar road could be the same place you get lost and find yourself. There might be bumps, there might be bruises, but at least you'll have a story to tell. Time will slip on by if you're stuck in living life with too much caution. And I know you know that those wings, they were made for walking. Always safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? You've been hiding. What if you chase your heart out to the edge? Rewrite your stars. Just might kiss the sky. Ideas coming to you like a spark that starts a fire in your mind. But ideas can only burn you if you always keep them locked up inside. Time will slip on by if you're stuck in living life with too much caution. So go out in this world and
¿Qué tal y bienvenidos una semana más a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo en el 96.3 de la FM, es decir, en Radio Mollet y en las redes? Y dicho esto, pues vamos a repasar la cartelera para esta semana. Hay una docena de títulos, películas, documentales, películas de animación, cartelera ecléctica, diversos géneros y alguna que otra película. Bueno, yo diría que una película en concreto tremendamente interesante y otra película que va a opacar todo el resto de estrenos y que dista de ser el gran título que supuestamente podría llegar a ser. Pero esto lo vamos a discernir en breves momentos aquí en Cine Sótano, en la cartelera, y lo hacemos pues hablando de esa película, que no es otra que Mikey 17, nueva película de Bong Joon-ho, director surcoreano. Para la gente que no lo conozca o no le ponga cara, es el director de Parásitos. Para mí es, y de momento sigue siendo, el director de Memories of Murder. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una película de ciencia ficción que, digamos, alterna la comedia con el thriller, el género fantástico, el género de aventura espacial y con extraterrestres de propina. Y dicho esto, pues vamos a leer la sinopsis. Dice que Mikey 17, un miembro de la tripulación expendada, es prescindible en English, dice que es enviado a un planeta helado para colonizarlo. Se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mike 18, tome su lugar, adaptación del libro original de Edward Ashton. Y esto está protagonizado, atención, por Robert Pattinson, que ya lleva tiempo desentendiéndose de aquellas aberraciones fílmicas que fueron la saga Crepúsculo. Y Kristen Stewart, pues tres cuartos de lo mismo, parece que les ha salido urticaria al cine mainstream, se han ido al cine más de autor, independiente o diferente, y cosa que se agradece y yo pues aplaudo. El tema está que esta película, las reminiscencias que tienen, pues hablan de o evocan a dos películas anteriores de la interesantísima filmografía de Bong Joon-ho, que podemos repasar muy rápidamente. Y como decía, Parásitos fue la película que lo lanzó, catapultó internacionalmente, sobre todo dentro del imaginario popular. Ya tenía, entre otras, Okja y Snowpiercer, Rompenieves. A mí Okja es una película que no me gustó básicamente nada. Snowpiercer es una Rompenieves, una película distópica de ciencia ficción que estaba bien en parte, pero en parte pues tampoco me entusiasmaba. Y aquí viene el problema de Mike 17 o Mike 17 para mí, y es que es algo así como un híbrido entre Okja y Rompenieves. pero sin obviar que hace, es que ha llovido ya bastante, hace más de entre 15 y 20 años, dirigió una película muy poco conocida, incluso para los más adeptos al señor Bong Joon-ho, que es Mother, Madre, película del año 2009, película bastante interesante, The Host, El Huésped, año 2006, una película de monstruos, una monster movie, bastante peculiar, bastante entretenida, muy conseguida a ratos y pasajes, y la verdad que creo que sería una película a reivindicar, y sobre todo y por encima de todo, a título personal y también de manera lo más objetiva posible a la hora de analizar un film, y situaría Memories of Murder, Crónicas de un asesino en serie, año 2003, ya han pasado 22 años prácticamente, esa auténtica maravilla, ese thriller, que además está basada en una historia real sucedida en Corea del Sur, de la cual pues hace relativamente poco tiempo se supo una noticia que no voy a desvelar porque lo encuentro un añadido para quien descubra o vuelva a revisitar esta magnífica película, y la verdad que la sorpresa puede ser mayúscula, pero en todo caso vamos a situarnos en lo que toca hoy en este Mickey 17. Y como decía, pues la verdad que hay un poco de todo, están los palmeros de siempre y luego gente que, bueno, pues que no atiende a los, digamos, las imposiciones de la industria. Esta película, por cierto, está producida por, pues no lo encuentro, así, la distribuidora es Warner, y también está Warner en la producción junto con Plan B Entertainment y un largo etcétera. ¿Y qué apunta las reseñas, las críticas? Pues un poco de todo. En medios internacionales, por ejemplo, desde Independent, Clarice Lowry dice que Mickey 17 es una obra maestra surreal anticapitalista y que se burla de Trump. Me parece estupendo. En cambio, Peter Brashaw de The Guardian dice que, o de ella, que es una intrigante pero desconcertante epopeya de ciencia ficción inquietante, sorprendente y, sin embargo, también inesperadamente benigna. Malamén. Y Leonardo Goy de Filmstash, este va un poco más a saco, dice que una parábola extrañamente manipuladora y autocomplaciente, sus ideas más interesantes son curiosamente descartadas como cosas demasiado difíciles de comprender o demasiado obvias para detenerse en ella. Y ahora ya yendo a medios estatales, por ejemplo, Pepa Blanes, Cadena SER, parece que le ha gustado y bastante, dice que es brillante y divertida, una película con muchas capas y lecturas políticas y filosóficas, rompedora, porque evita caer en el pesimismo y la determinación. Y Luis Martínez, pues un poco en la misma línea, dice que es el blockbuster del año. Una fábula futurista tan naif como disfrutable, cuento delicado y preciso en su desopilante y desprejuiciada ingenuidad. Y por último, si no mi crítico de referencia, uno de ellos claramente, Nando Salvá, diario El Periódico, de este sí que me fío como del caserío, y dice que una obra menor en la filmografía de Bong, el director, sobra una parte considerable de metraje. La obviedad de sus paralelismos políticos hace que resulte demasiado realista como para ser tan graciosa como pretende. Así que, dicho esto y añadiendo lo que he dicho, he postulado al principio y recuerdo haber leído que vendría a situarse entre Okja y Snowpiercer, y a mí son dos películas que no me entusiasmaron en absoluto, especialmente la primera, así que tengo serias dudas sobre esta peli. Igualmente, pues la veré, ni que sea para completar filmografía del director, y seguramente tenga algún que otro pasaje de lo más interesante, pero dudo seriamente de que sea una gran peli. Y lo mismo podríamos decir de la siguiente película, y esto ya me duele más porque es un director al que claramente admiro, es Steven Soderbergh, un director que con los años se ha ido apartando un poco de lo mainstream, de Hollywood, de las grandes producciones, porque este señor, este sujeto, Pues la verdad que tiene algunas pelis, bueno, todo lo que son Ocean Eleven y también recuerdo, ya lo diré el nombre, Traffic, lo recordaba, incluso hizo un remake de Solaris, de Tarkovsky, se le perdona en parte porque también ha dirigido títulos así, como decía, estos últimos, bueno, últimos años, son casi 20 años, desde el que yo destacaría la película Babel, Burbuja, es un thriller de cine independiente norteamericano, una película bastante interesante, y a partir de aquí pues ha ido alternando Ocean 13 con Che Guerrilla, Che el Argentino, y luego películas de corte más indie como era El Soplón o Girlfriend Experience, y ya en los últimos años pues así relevante Magic Mike, una película que creo que está bastante infravalorada, Efectos Secundarios también con Rooney Mara, Jude Law, una película, bueno, iba a decir cercana en el tiempo pero es de 2013, y también ha trabajado en aquella magnífica serie que era Taken Ike, La Suerte de los Logan, Perturbada, y así podemos ir escalando hasta llegar a esta década de los 20, de los 2020 y algo, con Sin Movimientos Bruscos y Kimi, dos películas bastante recientes y medianamente interesantes. Y ahora lo que entrega es una película de fantasmas o de presencias fantasmagóricas, de casas encantadas, película que inauguró el pasado festival de Sitges con la presencia protagonista de Lucy Liu, además de Julia Fox y Chris Sullivan, entre otros. ¿Y esto de qué va? Por cierto, es una película bastante corta, pero no va al pie. Estos son 85 minutos. Y dice que Rebecca, Lucy Liu y su marido, Chris Sullivan, y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la fina línea que separa la realidad de la percepción. Una película contada enteramente desde el punto de vista de un fantasma, y yo recuerdo una película similar y apuntaría que superior, que era I Am a Ghost, una película, creo que era japonesa, de hará unos 20 años, película súper interesante. Y también más cerca en el tiempo a Ghost Story, así que lo siento, pero Steven, no has inventado aquí nada novedoso. Y según las reseñas, pues bueno, se le hace un poco aquí masajeo. Es desde luego un gran director, muy respetado, pero que esta película pues quizá deja un tanto que desear. De aquí Owen Gleiberman de Variety apunta que aunque se sumerge en un auténtico drama familiar cuyos tentáculos de intriga son lo suficientemente oscuros para atraernos, no es una película especialmente aterradora. Y desde New York Post, Johnny Olesinski va todavía más allá y dice que es un episodio de mitad de temporada, no llegamos a saber mucho de los personajes ni nos importa su destino. Y por último, Benjamin Lee de The Guardian dice que el director cuenta una historia de una casa encantada desde la perspectiva del espíritu con una técnica visualmente interesante pero dramáticamente decepcionante. Y buscando algo más complaciente, pues por ejemplo Brian Tallerico de RogerEbert.com dice que es tan inspirador que Soderbergh siga aquí haciendo películas como él quiere, y esto no lo negamos, jugando con la forma de maneras frescas y emocionantes, recordándonos que es uno de los mejores narradores del cine. No lo pongo en duda, Brian, pero de la peli te has mojado más bien un poco. Y nosotros pues dejamos aquí la presencia y continuamos con el resto de cartelera. Quedan 10 títulos. El siguiente es una película de producción inglesa con quizá lo más llamativo, lo más que puede animar a alguien es la presencia de Kate Winslet en el papel protagonista, concretamente en el papel de Lee Meyer, que es la historia de la fotógrafa Elizabeth Lee Meyer, una modelo de moda que se convirtió en una aclamada corresponsal de guerra para la revista Vogue durante la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dirige Ellen Kuras, Es una directora de origen norteamericana y veo por aquí cosas interesantes, pero me temo que en el papel de guionista o de directora de fotografía, si no ando mal documentado, aquí tengo la ficha y sí, como directora de foto ha hecho bastante cine independiente, Un lugar donde quedarse, San Méndez, me pareció una película bastante fallida, Rebobine por favor de Michael Gondry, por favor recuperen esta película, es magnífica. Y por lo que veo aquí, pues fue la directora de aquella absoluta obra maestra que ya ha cumplido 20, 21 años, que es El eterno resplandor de una mente inmaculada, aquí traducida como Olvídate de mí, un título que se podía meter pues por ahí abajo, porque la verdad es que apesta en comparación con ese magnífico, excelente título. Y si no recuerdo mal, era una frase de un filósofo, Alexander Popov, creo que la citaban así en la película, esta sí que sí o sí, El eterno resplandor de una mente inmaculada. Y ahora, pues como decíamos, esta peli que la verdad deja más bien que desear, este Leo Miller, en la cual pues directamente Benjamin Lee de Guardian dice Lee supone un cierto retroceso. ¿Qué más? Es que críticas favorables, más bien poca. Desde Daily Beast, Nick Shire dice que Whistler interpreta a la famosa modelo y fotógrafa de guerra Lee Miller de una forma dura, incansable y espinosa. Es una pena que la película en sí sea tan convencional y segura, y creo que con esto pues queda bastante bien definido qué tipo de película es. Y continuando con el resto de estrenos, pues ahora llega aquí la nueva película de nuestro más querido y admirado outsider cinematográfico Albert Serra y su flamante Concha de Oro, con ese documental o documental ficción, no sabría cómo definirlo. Es Tardes de Soledad, un documental sobre toros, retrato de una estrella del toreo en activo, Andrés Roca Rey, que permite reflexionar sobre la experiencia íntima del torero que asume el riesgo de enfrentarse al toro como un deber personal por respecto a la tradición y como un desafío estético. Este desafío crea una forma de belleza efímera a través de la confrontación material y violenta entre la racionalidad humana y la brutalidad del animal salvaje, y esta sinopsis parece una tesis doctoral. Y bueno, pues aquí voy a leer las tres reseñas, las tres primeras que hay, de Luis Martínez, Diario El Mundo, Nando Salvá, Diario El Periódico, y Daniel de Perte Arroyo, de Cinemanía. El primero apunta a un documental tan impactante y brutal como fascinante y casi sagrado, una película monumental, preciosa, precisa, brutal, desconsolada, trágica, bella, y desde cualquier punto de vista única. Hay que verla para creerla, sí, hay que leer tus críticas, Luis, para creerlas también. Cuánto adjetivo superlativo. Nando Salvá, Diario El Periódico, dice, tiene el potencial para generar descontento tanto entre taurinos como entre animalistas. Yo me escolo más hacia los segundos, es más, odio la tauromaquia. Aún así, voy a ver esta película sí o sí. Y dice, pero quienes no busquen en ella argumentos sino méritos artísticos encontrarán una experiencia visual y sonora deslumbrante, hipnótica y brutal. Y por último, desde Cinemanía, Daniel de Perte Arroyo evidencia el sinsentido salvaje de la tauromaquia. Es un trabajo de objetividad admirable. La cámara recoge el espectáculo de crueldad y simplemente lo acerca a los ojos para que cada espectador experimente su nivel de repulsa o atracción hacia la carnicería. Y recordar que el director de fotografía, Arthur Thor, también en su anterior trabajo, Pacifixion, para mí su película más notable, ya llevó a cabo, pues aparte de un trabajo de foto excelente, un trabajo de montaje también extraordinario. Y creo que Tardes de Soledad, la gran fortaleza puede venir de ahí, de la puesta en escena, del tratamiento de la luz, de la fotografía, del sonido y del montaje. Y es que Albert Serra está poco a poco, digamos que enarbolando una filmografía interesantísima, muy potente, Ya Pacific Fiction me pareció una película que daba como mínimo dos pasos, si no más, en referencia a sus anteriores trabajos, un poco bastante más de outsider, pero aún así interesantes. Y esta Tarde de Soledad, ni que sea por el reconocimiento de la Concha de Oro, yo creo que viene a confirmarlo como el gran cineasta que se está convirtiendo, y que, por cierto, desde, bueno, el sector académico de los Goya, pues no se molestaron, creo, en darle ni una única nominación a esta película, así que, bueno, ya podemos hacernos una idea del nivel, igual que los Oscars. Para mí es auténtica morralla en general, siempre hay cosas desde luego reseñables, y me alegro especialmente este año del triunfo de Anora, porque creo que es una gran peli, su director se lo merecía y al menos ha dejado en la cuneta auténticas pestiñas hollywoodenses, pero bueno, eso es arena de otro costal. Y continuando, porque nos vamos quedando sin tiempo, vamos a hacer un repaso rápido y dejaremos la a priori, bajo mi parecer y humilde opinión, la mejor película de esta semana, posiblemente entre las mejores del mes y del año. Así que continuamos rápidamente y hablamos del Día que la Tierra Explotó, una película de Lonely Tanz, una película de animación que ya mola que se hagan pelis con Porky y Lucas, que deberán salvar el mundo cuando descubran un plan alienígena secreto para controlar sus mentes. Y Wendy Hay de Screen Daily dice que combina gags conscientes que harán las delicias de los fans más veteranos de Lonely Tanz, y una astucia frenética que probablemente electrizará al público más joven. Bravo, lo compro, me gusta. Y rápidamente el resto, pues hay un documental, bueno, no, es una ópera prima, una película un tanto peculiar, pero que ya me genera bastante interés, el debut de Lucía Casañ Rodríguez, un baño propio, drama comedia sobre Antonia, una ama de casa ejemplar de 65 años, que pasa sus días atendiendo los deberes del hogar y los regalos familiares. Sin embargo, esta señora de apariencia afable guarda un extraño secreto. Atención, está absolutamente obsesionada por los cuartos de baño. Y hasta aquí vamos a leer, protagonizada por Nuria González y Carlas San Jaime, lo que preferáis. Y dicho queda, un baño propi, película debut, tiene buena pinta. Super Wings, máxima velocidad, película de animación surcoreana, terrible, que Claire de Garden dice que la normalización de las redes sociales para los menores de 10 años es definitivamente un suspenso, es decir, la película es absolutamente un suspenso. Y el resto, llega una película documental ficción, Reas Argentina, Lola Arias, un documental sobre una película protagonizada por mujeres y personas trans que estuvieron detenidas en distintas cárceles de Argentina. Un documental, película a priori bastante interesante. Llega también Respirando Bajo el Agua, película de producción luxemburguesa de Eric Langer. Esto es un drama social en el cual pues trata la violencia de género y sobre la trayectoria de una mujer en un refugio para víctimas de agresiones. Película también a priori interesante. ¿Qué más? Ilusión de Verano, de Alex Comas. Esto es una película que es un drama, es un debut, y dice que al final del verano una pareja joven, una joven pareja, toma la drástica decisión de huir de casa y embarcarse en un viaje por carretera sin destino claro. Todo, no sé, bastante, no sabría pronunciarme en torno a esta película, siempre con el entusiasmo de un debut. Veremos si sale de ahí algo mínimamente interesante. Y también hay un documental a priori bastante interesante, que esto no es Hollywood, la historia inacabada de los hermanos Ibarreche, tres hermanos ya fallecidos, que digamos que a principios de los años 90 hasta el inicio de este milenio, el año 2000, pues fueron precursores en hacer audiovisual dentro del País Vasco, de Euskadi, y crear su propio Bilbo Hollywood, apuntan desde aquí. Así que una producción en la que participan un montón de caras conocidas, como José Luis Rebordino, director del Festival de San Sebastián, o Ángel Sala, director del Festival de Sitges. Y ahora sí, vamos a hablar de la gran peli de esta semana, que no me da tiempo, y esto es imperdonable. Un director que admiro, no es que me guste, es que admiro, es Miguel Gómez, director portugués, que entrega Grand Tour, y de la cual pues hay reminiscencias a una obra anterior que era Tabú, que a su vez era un remake o una adaptación de aquel clásico de Fassbinder, si no recuerdo mal. Y Tabú era una película maravillosa de aventura, y este Grand Tour pues es algo similar, incluso mejor. Apunta que Rangún, Birmania, 1917, Edward, funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que ésta llega para casarse. Durante su viaje, sin embargo, el pánico da paso a la melancolía. Y limitándonos aquí a leer lo que apuntan, pues por ejemplo, Pepa Blanes dice que es una de las experiencias más bellas y gozosas de este Festival de Cannes. Nando Salvá, una película extraña, a la vez es tan extravagante como elegante, tan épica como íntima y tan melancólica como seductora. Y por último, Ángel Quintana, Caimán, dice la película más deslumbrante y emotiva que se ha visto en la sección oficial de Cannes 2024, y desde luego la película más sugerente y posiblemente más interesante y mejor filmada que vamos a ver en muchas, muchas semanas. Este Grand Tour de Miguel Gómez, y que desde luego es la película que al menos os recomiendo desde Cine Sótano a título personal, y de la cual pues desafortunadamente van a ser muy pocos los cines que la proyecten, pero confiaremos en el buen criterio de algunos exhibidores y estaremos atentos a este Grand Tour de Miguel Gómez. Y dicho esto, pues hasta la semana que viene. Adiós.
Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
Stroboscop, programa on la música francesa és la protagonista. Stroboscop, cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet, conduït i presentat per Carles Estrada.
Stroboscop, dimarts a les 6 de la tarda, i si no l'has pogut escoltar, en redifusió el diumenge a les 3 de la tarda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.